Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, queridos hermanos. ¿Qué sucede cuando llegamos a la juventud? Sucede que estamos creciendo. Sucede que nuestro cuerpo es distinto y se va acercando a su forma adulta. Especialmente los cambios propios del desarrollo sexual como hombres o como mujeres nos toman un poco por sorpresa, pero también nos abren posibilidades. Esa posibilidad, sobre todo, de gustar, de amar, de ser amados. Los cambios no son solamente en nuestros músculos y tejidos. Nuestro sistema nervioso también cambia. Nuestra capacidad de razonar cambia. Nuestra capacidad de recordar cambia. Se trata, pues, de un conjunto muy amplio de cambios que estamos viviendo. Y hay una primera palabra que yo creo que es importante aquí. Si estamos creciendo, hay un ideal en el crecimiento: crecer integralmente. Sabemos que la belleza está relacionada con la armonía. En algunas enfermedades y en algunas condiciones genéticas, la persona crece de una manera irregular. Por ejemplo, ¿qué tal si únicamente creciera nuestro brazo izquierdo, pero no el brazo derecho? La figura humana que resultaría tal vez no sería la más agradable, la más deseable. Si crecen nuestras piernas, pero no crecen nuestros brazos, no es eso lo que se quiere. Pero lo mismo que decimos de nuestro cuerpo, hay que decirlo de todo nuestro ser. Por ejemplo, nos dice el evangelista San Lucas en el capítulo 2 sobre el crecimiento de Cristo, y dice esto: que Él crecía en edad, pero también crecía en sabiduría y también crecía en gracia. Edad, sabiduría y gracia. Crecer en edad es fácil, consiste simplemente en no dejarse morir. Eso es fácil, crecer en edad. Pero tenemos que preguntarnos si estamos creciendo en sabiduría, y tenemos que preguntarnos si estamos creciendo en gracia. Estar en la gracia de Dios es estar en amistad con Él. Estar en gracia de Dios es estar llenos de la luz de su Espíritu. Estar en la gracia de Dios es estar en una actitud intensa, una actitud coherente y fecunda de servicio al hermano. Eso es crecer en la gracia de Dios. Pero nos encontramos con una realidad preocupante, y es que muchos crecen en edad, pero no crecen en la gracia de Dios. Nos encontramos con una realidad preocupante. La inocencia y la alegría de la infancia se pierden muchos rostros de jóvenes. Para mí esta es una gran pregunta, una pregunta que me acecha con frecuencia. ¿Por qué me encuentro tantos jóvenes con un rostro de preocupación, con un rostro de angustia, de enfermedad, de agresividad? Hay algo que no está funcionando ahí. ¿Qué es eso que no está funcionando? ¿Qué es eso que está sucediendo? Seguramente no se está dando un crecimiento integral. Seguramente lo que está sucediendo es que una parte de nosotros está creciendo. Hay muchos jóvenes hoy que están muy, muy atentos a su aspecto físico, hasta el punto de creer que ese es el único elemento importante en la vida. ¿Cómo está mi piel? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Mis abdominales cómo están? ¿Cómo estoy de fuerza, de peso? No puedo estar demasiado pesado, tampoco puedo estar demasiado flaco, tengo que estar en mi peso óptimo. Mi cabello tiene que estar perfecto. Y así sucesivamente. Nos preocupamos mucho, mucho del aspecto corporal, del aspecto físico. Pero viene la pregunta, ¿el crecimiento es integral? ¿Estamos creciendo integralmente? ¿O tal vez nuestra preocupación es únicamente física? Fíjate el mapa que nos da la Escritura. Nos dice que Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia. Y tenemos que preguntarnos si estamos creciendo en sabiduría. Atención, sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Para tener sabiduría se necesita tener algunos conocimientos, pero la sabiduría no es solamente conocimiento. Tener sabiduría es tener una mirada capaz de descubrir las causas y los efectos, nos enseña Santo Tomás de Aquino. Tener sabiduría no es simplemente saber manejar instrumentos o herramientas. Tener sabiduría es saber buscar causas y efectos. ¿Causas y efectos de qué? Causas y efectos, por ejemplo, de la sociedad en la que estamos. ¿Nos estamos preparando para repetir la sociedad que conocemos? ¿Nos estamos preparando para ser consumidores de lo que otros nos vendan? ¿Nos estamos preparando para transformar la realidad en la que vivimos? Sin una mirada de sabiduría, eso es imposible. Y por eso cuando tenemos únicamente conocimiento tecnológico, cuando nuestra única preocupación y nuestro único conocimiento es de los instrumentos, las máquinas y la tecnología, entonces nos falta esa sabiduría. Preguntémonos, por ejemplo, eso. Cuando hablamos de amar, cuando hablamos de ser feliz, cuando hablamos de libertad, ¿realmente sabemos de qué estamos hablando? ¿Realmente sabemos, por ejemplo, qué queremos decir con eso de amar? Le doy un ejemplo. La mayor parte de la gente cuando dice que quiere amar o que se siente enamorada, en realidad no quiere amar, quiere sentirse amada, que es un distinto, es una realidad distinta. Una cosa es yo quiero amar y otra cosa es yo quiero que me amen. Y la mayor parte de las personas cuando buscan pareja no están buscando amar, están buscando alguien que esté pendiente de mí, alguien que tenga detalles conmigo, alguien con quien yo pueda salir, alguien que se acuerde de mí, alguien que me ponga un WhatsApp, por favor, por favor. Porque es muy triste que pase la vida y nadie le envía a uno un triste WhatsApp, eso sí es muy triste. Alguien que por lo menos me diga, bueno, ¿qué pasó? ¿Amaneció o se murió anoche? ¿Qué pasó con usted? Entonces nosotros estamos buscando no tanto amar, estamos buscando ser amados. No es que sea malo eso, sino que no somos conscientes de lo que estamos buscando, no somos conscientes de esas realidades. Entonces, bueno, ahí tenemos, hemos visto dos puntos hasta ahora, dos punticos. El primer punto es crecimiento integral. Y el segundo punto es edad, sabiduría y gracia. Porque esa es la descripción que la Sagrada Escritura nos da del crecimiento integral de Jesucristo. Edad, sabiduría y gracia. Bueno, llevamos esos dos puntos, pasemos a un tercer puntico. Un tercer punto muy importante que es este. Resulta que hay gente a la que le sirve que nosotros no crezcamos. Hay gente que hace negocio. Hay gente que recibe un beneficio, una ganancia, con que nosotros no crezcamos. Y le voy a dar un par de ejemplos de cuáles pueden ser esas personas a las que les interesa que usted no crezca, o por lo menos que una parte de usted no crezca. Atención a esos elementos que son los que tienen un impacto tal vez mayor en nuestra juventud actualmente. Pensemos, por ejemplo, en el proceso de compra. Cuando usted va a hacer una compra, usted tiene que tomar una decisión. Y tomar una decisión implica dos cosas. Deseo, o sea, usted tiene que tener ganas, porque si no tiene ganas de comprar, eso se llama un atraco, se llama un robo. Usted tiene que tener deseo de comprar, pero usted tiene que tener también un conocimiento. Usted tiene que hacer un proceso de discernimiento. Si yo le digo, por ejemplo, mire, le tengo muy, muy barata una avestruz. Le voy a vender a usted una avestruz, pero está baratísima. Se la dejo, es una avestruz chiquita, se la voy a dejar en 40 mil pesos. Está como de unos 80 centímetros el avestruz. Le dejo, ¿dónde consigue usted una avestruz por 40 mil pesos? Analice dónde consigue una avestruz. Solo 40 mil pesos, me puede pagar en dos cuotas, una este mes, la otra el otro mes, y queda usted dueño de una avestruz. Usted dice, pues sí, 40 mil pesos no es muy costoso, pero ¿qué? Pero ¿yo qué hago con una avestruz? ¿Yo con qué alimento una avestruz? ¿Dónde meto una avestruz? O sea, ¿no será que estoy comprando un problema? Entonces, fíjese, usted puede pensar que es muy simpática la avestruz, le puede parecer muy interesante el animalito, pero tal vez usted no va a comprar el avestruz porque usted hace un análisis. ¿Y su análisis cuál es? Su análisis es, ¿necesito eso? ¿Qué gastos me va a ocasionar? ¿Qué daños va a producir? Si usted llega esta tarde a su casa, hola mamá, bueno, ¿cómo le fue allá con la fundación esa? No, excelente el retiro, y me vendieron algo, mamá. ¿Qué le vendieron? Una avestruz. ¿Qué le vendieron? ¿Qué, hijo? Aquí vengo, venga, aquí la traigo dentro de un costal, aquí traigo el avestruz, ahí la soltamos en el jardín. Eso es absurdo. ¿Qué hace usted con un avestruz en el jardín de la casa? ¿Con qué alimenta ese animal? Entonces se necesita el deseo y se necesita el análisis, el discernimiento. La gente que está en el comercio sabe perfectamente que cuanto más análisis usted haga, es más difícil la compra. Porque el análisis hace que usted examine más preguntas. ¿Realmente necesito esto? ¿Qué gastos tiene esto? ¿Qué peligros tiene esto? ¿Qué mantenimiento requiere esto? Son preguntas difíciles. Entonces, al mundo del comercio no le sirve que usted analice mucho, que usted piense mucho. Se necesita más bien que usted tome una decisión rápida, una decisión por impulso, una decisión movida por la emoción, movida seguramente por el prejuicio o por el miedo o por otro tipo de pensamiento, pero no el pensamiento racional. Porque cuanto más entre usted en la racionalidad, pues menos va a comprar. Entonces salgamos del caso del avestruz y pensemos en otra cosa. Pensemos, por ejemplo, en los zapatos, tenis o zapatillas. Eso es algo que nosotros usamos, necesitamos. Y tal vez usted tiene buenos zapatos y zapatillas en su casa. El problema del mundo del comercio es: necesito que esta gente compre más, así no necesite. Yo quiero que ellos compren, así no necesiten. Entonces no te venden simplemente un objeto, te venden una sensación, te venden una experiencia, te venden algo que es intangible pero que está asociado a una cosa tangible que es la zapatilla. ¿Cómo se hace para asociar algo intangible con la zapatilla? ¿Eso cómo funciona? Funciona de la siguiente manera, mira. Estas son las zapatillas originales. Con estas zapatillas tú vuelas hacia la libertad. Y entonces te sacan una propaganda espectacular de las zapatillas que te hacen volar hacia la libertad. Obviamente, buscan un buen modelo. Seguramente un muchacho bien alto, bien parecido. Hacen unos efectos espectaculares en el computador y son las zapatillas que te hacen volar hacia la libertad. Y entonces, luego tú vas por el centro comercial y tú ves las zapatillas y de inmediato asocias con el vuelo hacia la libertad y con ese muchacho que mide como 1.88 m, que no sale del gimnasio, que toma esteroides, que morirá joven de tanto medicamento y cosas raras que le ha metido al cuerpo, pero en todo caso, tipo tiene un cuerpazo que no lo tiene cualquier Fray Nelson. Y entonces, cuando tú ves las zapatillas en el centro comercial, ¿qué es lo que tú estás comprando? Ya tú no estás comprando simplemente unos zapatos. No estás comprando un objeto para tus pies. Estás comprando la entrada a un club. El club de los que usan las zapatillas que vuelan hacia la libertad. Y ya tú te imaginas caminando por Rosso. ¿Dónde más fue que dijimos que veníamos? ¿Ah? Palmira. ¿Dónde más? Chocosito. ¿Dije bien? Y entonces ya tú te imaginas caminando por Chocosito y cualquier cosa cruzar pierna, que se vea, a ver, nadie me va a preguntar de mis zapatillas. Tú estás comprando la entrada a un club. No estás comprando un objeto para tus pies. Estás comprando la entrada a un club. Estás comprando una sensación. De manera que el comercio está hecho de eso, de unir a los objetos sensaciones. Por eso, las grandes actrices y cantantes, cada una tiene su perfume, que nunca se lo echa es otra cosa. Pero cada una tiene un perfume con su nombre. De manera que el perfume de Britney Spears, ¿qué sucede cuando se compra el perfume de Britney Spears que debe valer una barbaridad? Sucede que cuando la muchachita, la jovencita, palmireña ella, se va a echar su poquito de perfume, ella por unos instantes siente que es como Britney Spears. Ella, sin darse cuenta que no canta como Britney Spears, que no tiene la estatura de Britney Spears, que no tiene los ojos de Britney Spears, y que gracias a Dios no tiene la manada de traumas y problemas de Britney Spears. Entonces el comercio necesita que tú pienses poco y sientas mucho, porque cuanto tú más sientas, cuantas mayores y más intensas sean tus sensaciones y cuanto mayores sean las asociaciones que tú hagas con los productos que se supone que vas a comprar, cuanto mayor sea esa sensación, entonces mayor va a ser también tu compra. Porque si tú miras las zapatillas que te van a hacer volar hacia la libertad y tú las miras y dices, en realidad yo no necesito mejores zapatillas, lo que tengo es suficiente, para lo que yo utilizo ya es suficiente, entonces tú no compras. Entonces lo que se necesita es que tú no pienses, porque en cuanto tú empieces a pensar, el dinero se va a quedar congelado en tu bolsillo y no va a salir para pagar lo que el comerciante quiere que tú pagues. Entonces esa gente necesita que nosotros no pensemos. Ellos necesitan que nosotros no razonemos mucho. De hecho, nos necesitan distraídos, drogados, nos necesitan idólatras,
y adictos.
Porque cuanto más adictos, idólatras, distraídos, dopados, dormidos, enviciados estemos, más rebaño somos y menos liderazgo tenemos. La persona que tiene una adicción tiene su pensamiento amarrado a una serie de impulsos y deseos, y eso es lo único que se le vuelve importante. Entonces hay mucha gente a la que le sirve que nosotros seamos adictos, porque una vez que tú eres adicto, por ejemplo, de la marihuana, ya tu pensamiento está en que todos tus problemas se pueden arreglar con un porro o cacho, o yo no sé cómo se le llame en los distintos sitios, de marihuana. Ese es el único problema. Entonces, si en realidad se están robando la plata en el gobierno, pues a mí no me preocupa eso, porque todos mis problemas van a desaparecer a partir del primer chupón a ese cacho o porro o cigarrillo o envuelto de marihuana. Ahí desaparecen todos mis problemas. Ahí desaparece todo. De manera que a los grandes poderes de este mundo les sirve que nosotros seamos adictos, por ejemplo, a la marihuana. ¿Ustedes creen que es casualidad que en tantos países, empezando por la desgracia de lo que sucedió en Uruguay, capitaneada por el presidente Mujica, ¿ustedes creen que es casualidad que en tantos países, que en tantos estados de los Estados Unidos de América, se esté buscando la legalización de la marihuana? No, no es una casualidad. Es un instrumento de dominación política. Los niños usualmente no son adictos a la marihuana, y de hecho hay restricciones sobre ese tema, pero los jóvenes sí. Porque resulta que cada generación de jóvenes es la oportunidad que tiene la especie humana de renovarse. Y eso quiere decir que si tomamos a los jóvenes de hoy y los volvemos adictos a la marihuana, al alcohol, al sexo irresponsable, sobre esto tendremos que hacer unas explicaciones más adelante, si a esta generación la embrutecemos y la encadenamos, si cerramos a esta generación en esa idolatría, ya esos no van a hacer ruido, van a ser simplemente consumidores. Hermanos, la guerra en la que estamos hoy, porque estamos en guerra, en varias guerras de hecho, una de las guerras en la que estamos es la guerra entre el consumo y el liderazgo. Y en un momento dado tú tienes que escoger, y a mí me parece que esta es de las elecciones más importantes de la vida. En un momento dado tienes que escoger si tú quieres ser un consumidor del mercado, consumidor de la droga, consumidor del alcohol, consumidor del placer, o si tú quieres ser un líder y el comienzo de algo distinto. Entonces, no es casualidad. La gente cree que le están dando libertad. Por supuesto que si yo llego donde alguno de ustedes con una cadena y le digo, oye, te voy a amarrar a ese palo, tú pelearás hasta con tu vida por tu libertad. Lo primero que necesito es mentirte. Y las cadenas que nos ponen son cadenas que aceptamos voluntariamente porque aceptamos engañados. O sea que la estrategia completa es esa. Primero embrutecernos engañarnos, apagar nuestra capacidad de análisis, llevarnos a un torbellino permanente de excitación y de sensaciones. Porque resulta que el joven que está metido en un torbellino de ruido y está metido en una tempestad permanente de todo tipo de sensaciones, ese que no tiene tiempo para razonar, ese está lo suficientemente anestesiado para ponerle la cadena, y después de que la cadena está puesta, el esclavo queda tan feliz que defiende su cadena y le parece que su cadena es muy bonita y le pone un letrero a su cadena y a su cadena la llama libertad. Le voy a contar, por ejemplo, otro caso para que usted vea lo que están haciendo. Por misericordia del Señor, he cumplido algo más de 22 años de sacerdocio. En 22 años que Dios ha tenido la misericordia de llevarme por este ministerio al que amo con toda mi alma, mi vocación sacerdotal, he estado muy cerca de muchísimos jóvenes hombres y mujeres. Quiero hablar por un instante de las jóvenes. Sin referirme al caso de aquellas que sienten una vocación religiosa que me parece bellísima, la inmensa mayoría de las mujeres tienen un deseo de pareja y de familia. Cuando uno entra en confianza, cuando hay un ambiente de respeto y de confianza en el diálogo con una mujer joven, una niña, adolescente, una joven adulta, uno descubre que todas las mujeres, todas las que yo he conocido en 22 años y que desean casarse, desean exactamente lo mismo. Ser fieles a un hombre que sea fiel con ellas, tener un hogar que sea hermoso, sentirse orgullosas de esos hijos que desean tener, sentirse apoyadas por un esposo al cual le dedican lo mejor de su ternura y de su cuidado. Ese ideal está profundamente sembrado en el corazón de muchas mujeres, muchísimas, indudablemente millones, que desean precisamente eso. Otras, por distintos motivos, quieren otros caminos, repito, como aquellas que se quieren consagrar únicamente a Dios. Así que en el fondo del corazón femenino, en el fondo del corazón de las jóvenes, hay ese deseo de tener un hogar. El deseo de ser para un hombre que puedan considerar su hombre. Este es mi hombre, así como yo soy suya. Eso sienten en su corazón. Pero resulta que entonces ahora mira este engaño. Resulta que empieza uno a conocer lo que están viviendo las distintas mujeres y se encuentra una cantidad de muchachas que defienden con una ferocidad impresionante su derecho a tener intimidad con sus respectivos novios. Y este es un ejemplo impresionante de una cadena a la que le ponen el nombre de libertad. Consideran que es parte de su libertad como mujer. Yo como mujer tengo libertad, la libertad. Pero no se dan cuenta de que esa supuesta libertad está riñendo con su deseo más profundo, porque su deseo más profundo no es compartir cama ni con 8, ni con 10, ni con 20 hombres. Su deseo más profundo es un hogar, y su deseo más profundo es fidelidad. Y la razón prácticamente sin excepción, la razón por la que se entregan a esos hombres es porque lo ven como un requisito para asegurar, entre comillas, ese hombre. La presión social les hace creer que si no hacen eso, nunca tendrán hombre, nunca tendrán entonces esposo, nunca tendrán entonces hogar. Es la presión social la que les ha llevado a eso. Cuando una mujer ha tenido 2 o 3 hombres a los que se ha entregado, y algunas pasaron por ahí hace rato, les pregunta a uno, ¿tú te sientes? Hablemos con sinceridad, le digo yo como sacerdote, en el nombre de Jesús, le pregunto a esta muchacha, ¿tú te sientes feliz de haberte entregado a un hombre que ahora seguramente está acostándose con otra mujer? No he encontrado en toda mi vida una sola muchacha que diga, sí, me siento feliz de haberme acostado con él, que ahora estará con mi mejor amiga. Ya se fueron de paseo en estar haciendo y deshaciendo. No hay una sola mujer que se sienta feliz de haberse entregado a un hombre que ya no está en su cama. No hay una sola mujer que se sienta feliz de haberse entregado a un hombre que le dejó como recuerdo un aborto. No hay una sola mujer que se haya entregado a un hombre y se sienta feliz sabiendo que ese hombre estará repitiendo al oído de otras mujeres lo que a ella le gustaba oír. No existe esa mujer. Ese es un engaño. Entonces uno le pregunta, ya que tú tienes eso tan claro, ya que sabes eso, ya que te has entregado a tres hombres que andan por allá diciendo las mismas dulzuras y ternuras al oído de otras viejas, ahora te pregunto yo, ¿por qué te sigues entregando a este que es tu cuarto, quinto o sexto novio? ¿Por qué? Y la única respuesta de ellas es porque así toca, porque si no, no hay noviazgo, porque así son todos los hombres, porque si no hago esto se van, porque yo no quiero quedarme sola, porque yo no quiero quedarme sola. Pero ellas al principio defienden y dicen, no, si uno se entrega por amor, ah, maravilloso. ¿Y a Antonio te entregaste por amor? Sí, claro. Bueno, ¿y Genara, la que está ahora con Antonio, también se le entrega por amor? Pues sí, debe ser que sí. ¿Y te acuerdas de... ¿Y te acuerdas de Julio? ¿Te entregaste a Julio también por amor? Sí, yo me entregué por amor. Me imagino que Rosana, la que está ahora con Julio, también se le entrega con amor. Pues sí, debe ser que ellas... Sí, ella debe ser también que se entrega por amor. No hay mujer que se sienta feliz con esa conversación. Dejen de decirse mentiras. Dejen de decirse mentiras, señoras. Uno no le puede decir señoritas. Después de 3 y 4 ya no se les puede estar diciendo señoritas. O sea, sí. Señora, lo que pasa es que ustedes son señoras de muchos. Eso es lo que pasa. Entonces fíjese. Fíjese que esas son las mentiras. Esas son las mentiras en las que vivimos. Y yo hago una pregunta. Ahora pasemos a los hombres, porque se supone que el hombre es machito. Les tengo una mala noticia, caballeros. No se vayan, que esto se compone. Señores, tengo una mala noticia. Les quiero contar que las mujeres de alto kilometraje que ustedes andan, que ustedes tienen por ahí cerca, les quiero contar una cosa que solo se lo puede decir un sacerdote. Solo se lo puede decir un sacerdote porque la gente se desahoga mucho con el sacerdote, ¿no es verdad, padre? Mire, lo que las mujeres no son capaces de decirle al esposo, muchas veces se lo dicen o al psicólogo o al sacerdote, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Allá está también el padre, me parece que está el padre Jairo allá, ¿cierto, padre Jairo? Mírelo, allá está, yo aquí lo estoy viendo, padre Jairito, ¿quién le da un aplauso al padre Jairo, que es el director espiritual, capellán de la fundación? Y el padre Fabio que vino con su gente. Él, el padre Fabio tiene muchas cualidades, pero es un poquito celoso. Él se dio cuenta del aplauso que le dieron a Jairo y entonces dijo, bueno, ¿qué pasa con mi aplauso? Pero aquí los queremos mucho a todos. Fundación Mose tiene siempre sus puertas abiertas para nosotros los sacerdotes, así que con mucho cariño para todos. Sigo. Miren. La gente habla con el sacerdote con una sinceridad que ustedes no se imaginan. Y les voy a contar una cosa, queridos señores, ustedes que se creen machitos, ustedes que se creen los siete machos, y los que se creen superdotados, y todas esas cosas, que las cosas hay que decirlas. Las cosas hay que decirlas porque, mire, partamos de una base. Todo hombre es un acomplejado sexual. Eso es así. Sí, algún día hay que decir las verdades. Algún día hay que decir las verdades. Los hombres son o somos, en general, acomplejados sexuales. Y eso viene desde la adolescencia. Desde la adolescencia viene la preocupación. ¿Será que sí funciono? ¿Será que no funciono? ¿Será que a la hora de la verdad qué? ¿Qué? A la hora pues así, ya, a la hora definitiva, ¿qué? ¿Qué va a pasar ahí? Yo les voy a contar una cosa, señores, para que ustedes vean la mentira en la que nos tiene el mundo. Esto no se lo va a decir nunca a su novia. Si usted tiene relaciones con su novia, nunca su novia le va a decir esto. Pero yo, en este momento, quiero abrirle los ojos a usted. Claro, porque la novia no se lo va a decir. Y la razón por la que la novia no se lo va a decir es porque ¿quién le dice eso a ese señor? Se descompone. Se descompone. Yo no entendía qué era la palabra se descompone. Yo pensé que era algo así como que se pone muy bravo. No, se descompone quiere decir se pudre. Se pudre. Entonces, mire, le voy a contar esto, señor. Usted que anda teniendo relaciones con su novia y que cree que eso es lo más normal del mundo. Le voy a contar una cosa. Mire, su novia de alto kilometraje nunca se lo va a decir, pero su novia lo compara a usted con otros. Sí, duele, ¿cierto? Duele. Sí, duele. Ah, ¿le dolió? Sí, le dolió. Bueno, de eso se trata. Sí, eso es. Eso, siéntalo y dése cuenta. Y ahora espere y le digo. Claro, yo entiendo la risa nerviosa, yo se la entiendo también. Ahora espere y le digo lo siguiente. Espere. Espere que esto es muy importante, este mensaje. Miren, ustedes no se pueden imaginar el grado de insatisfacción de las mujeres que tienen a su lado. Y créanme que el problema no es de técnica, acrobacia, aeróbicos, ritmo. No es ninguno de esos problemas. Su novia o esposa de alto kilometraje lo compara a usted. Y usted cree que usted es el único que lleva cuentas de cuántas están en su lista. Las mujeres, aunque sea con lágrimas en los ojos, también llevan cuentas. Solo que ellas son más honestas que nosotros. Las mujeres son más honestas que nosotros. Y ellas saben en el fondo de su corazón, porque así las hizo Dios, ellas saben que eso no es motivo de orgullo, pero no pueden evitar comparaciones. Y esas comparaciones son la gran pesadilla de los hombres que tienen relaciones con una mujer. Y esas comparaciones son el principal agravante de las inseguridades íntimas de la mayor parte de los hombres. Y ahí empieza el pánico y empiezan los celos y empieza la revisadera del celular a ver si es que sigue conversando con ese desgraciado. Ahí es donde empieza. Entonces, fíjate la situación en la que estamos. Mujeres que se sienten avergonzadas de la cantidad de gente que han tenido en su cama. Y hombres que se sienten inseguros por la cantidad de hombres que habrán estado en la cama de esta vieja. Esa es la realidad, sí, las cosas hay que decirlas. Me perdonan, pero a mí cuando me invitaron a Fundación Mose me dijeron: padre, usted hable con libertad. ¿Dónde está Jairo? Jairo me perdió por ahí. ¿Dónde está Jairito? Está allá. Jairo, ¿sí puedo seguir hablando con libertad? Mire, ya me está diciendo que dele, que con tranquilidad. Sí, porque es que mire, si uno no habla estas cosas con tranquilidad y con apertura y con sinceridad en la iglesia, ¿dónde las va a aprender? Las va a aprender allá en la calle. Y allá en la calle usted sigue diciéndose mentiras. Y usted sigue creyendo que usted es más hombre cuantas más viejas tenga. Pero lo que usted no sabe es que cuantos más traumas usted produce y cuantas más heridas usted causa, más herido, más desgastado y más sucio es usted también. Entonces el mundo nos necesita dormidos. Por eso hay algunos que ya se recuestan plácidamente. Ahí está, vea, se recuesta, está despertando. Bienvenido.
Bienvenido. Bienvenido. Los hermanos hoy aquí.
Mire, volvió. Está despertando. Está despertando una realidad. El mundo nos quiere dormidos. Por eso.
Ahora póngale cuidado lo que le voy a decir, que esto usted no se lo espera.
Por eso tanta insistencia en el tema gay y el tema transexual y el tema lesbiano y el tema queer y todo ese tipo de barbaridades que cada vez le ponen más letras: L, G, B, T, I, Q, X, Z. Ahí van agregando letras. ¿Por qué? ¿Sabe por qué necesitan eso? ¿Por qué la alcaldía de Bogotá hace festivales de transexuales pagados con el dinero de todos los contribuyentes? ¿Por qué el gobierno distrital de Bogotá utiliza el dinero que todos tenemos que pagar para hacer esas porquerías? ¿Por qué? Por una razón muy importante. Porque resulta que cuanto más sexo tenga usted en la cabeza, sea usted hombre, mujer, animal o cosa, cuanto más sexo tenga usted aquí en la cabeza, cuanto más obsesionado u obsesionada esté usted con el sexo, más dormido está. Se trata de convertirlo usted en un consumidor de marihuana, consumidor de crack, consumidor de cocaína, consumidor de heroína. Pero como mucha gente es lo suficientemente inteligente para decir, yo no me voy a tirar el sistema nervioso consumiendo esas porquerías. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces vienen los otros consumos. Consumidores del comercio, consumidores del placer, consumidores del capitalismo, consumidores del sexo. Cuanto más obsesionados estemos con el sexo, cuanto más consumidores seamos de sexo, más fácil para los gobiernos. ¿Por qué? Porque la persona que está consumiendo marihuana es una persona muy fácil de manipular. Muy fácil. Únicamente para tenerlo contento hay que asegurar que le esté llegando su sustancia alucinógena. Entonces, ¿por qué tantos gobiernos en nuestro país y en otras partes necesitan una educación sexual que corrompe? Porque la educación sexual que corrompe es la educación sexual que le mete obsesiones en la cabeza a la gente. Cuantas más barbaridades, depravaciones, porque no hay otro nombre para describir eso, cuantas más depravaciones y cuantos más ídolos sexuales tenga usted en su cabeza, más manejable es usted. Entonces, cuanto más esclavos, más fieles al régimen, más gobernables somos. Por eso hay una verdadera guerra contra la familia y contra la iglesia, porque ninguna mamá que yo haya conocido en 22 años de sacerdocio atendiendo gente, ninguna mamá se siente orgullosa de la foto. Mire, ¿y estos quiénes son? ¿Estos 12 tipos quiénes son? Estos, no, espere, no son 12, son 15. Estos 15 tipos, ¿quiénes son? No, estos son los novios que han pasado por el dormitorio de mi hija. Ninguna mamá se siente orgullosa de esa. Ninguna. Como las mamás y como los papás, si les duele ver a los hijos y a las hijas saltando de un noviazgo a otro, y cuando ya se cansan porque las mujeres son muy complicadas, oiga, no será que yo tengo un conflicto de identidad sexual, ¿no será que en el fondo y en lo profundo de mi ser soy gay? ¿No será? Tal vez yo tengo que reinventarme. Porque ahora dice la alcaldía de Bogotá, y me imagino que en otras partes también, pero yo hablo de la ciudad donde vivo. Ahora dice la ciudad de Bogotá que yo debo reinventarme. Ahora dice Barack Obama y el nuevo orden mundial que yo tengo que reinventarme. Y que si a partir del mes entrante me vuelvo lesbiana.
Porque, pero usted es hombre. Bueno, alguna solución tendrá eso.
Esa es la estrategia. Y las familias se oponen. Las papás. Los papás, fíjense hasta dónde llega el problema de la ideología de género. Los papás y las mamás presienten en lo profundo de su corazón que un hijo vicioso no es algo para sentirse orgulloso. Los papás y las mamás saben en lo profundo de su corazón que los problemas de identidad sexual no me los resuelve a mí ninguna alcaldía ni ninguna teoría de género. Eso lo saben profundamente los papás. Por eso hay una guerra. La guerra actual es cómo lograr que los papás no puedan opinar en cuanto a la formación y la educación de los hijos. Cómo lograr que los papás queden fuera. Cómo lograr que la iglesia quede fuera. Por eso a nosotros nos sacan automáticamente. Y dicen, no, este no es un asunto de religión, este es un asunto de salud comunitaria, este es un asunto de tolerancia social, este es un asunto de convivencia ciudadana, este es un asunto... Pero el interés es sacar al sacerdote, sacar a la iglesia. ¿Por qué es importante sacar a la iglesia de la ecuación? Porque la iglesia quiere que usted abra sus ojos y quiere que usted no siga dormido, esclavo, dependiente, poniendo la palabra libertad en sus cadenas. Por eso, hermanos, ¿para qué viene uno a un retiro de jóvenes? Yo vengo aquí con un mensaje único, que es el que me han invitado a transmitir. Vengo a decirte que si tú sientes a veces que la vida apesta, que si tú sientes a veces una especie de rabia y de rebeldía contra el mundo entero, si tú sientes a veces que te han hecho trampa y que esta vida es una mentira, y si tú sientes que hay tantas mentiras en este mundo, yo solamente quiero decirte una cosa: vas por buen camino. Por ahí es. Yo le tengo miedo no al joven que se siente rebelde, a ese no le tengo miedo. Yo puedo conversar con el rebelde que usted me ponga por delante, con toda confianza, con toda confianza. El miedo le tengo yo, el joven que me da pesar, el joven que me da dolor, es el joven acostumbrado. Es el joven atontado. Es el joven que simplemente dice, a mí déjenme dormir. Es el joven que dice, a mí pásenme otro cachito de marihuana y dejemos tanta gritadera al cura ese. Ese es el que me da pesar. Ese sí me da pesar. A mí me da pesar es esa muchacha que dice, no, yo todavía estoy en buena circulación en el mercado. Espere que yo me haga la lipo. Yo todavía tengo cuerda. Yo todavía tengo entrada en el mercado. El adulto, el joven, que siente que basta con alimentar su dependencia, su idolatría o su adicción, ese es el que me da pesar. Si usted siente ganas de reventar el mundo entero, yo lo entiendo, porque muchas veces yo siento lo mismo, a pesar de la edad que tengo. A pesar de la edad que tengo, no tengo tanta edad como Jairo Caracas, pero tengo mi edad. Yo voy llegando a alta velocidad, voy llegando a los 50 años y me siento tan rebelde y más rebelde que probablemente la mayoría de ustedes. Pero tengo una convicción, y es que la rebeldía que consiste en romper... La rebeldía que consiste en vandalizar, la rebeldía del vándalo, la rebeldía del piercing, la rebeldía del tatuaje, la rebeldía de dejar de bañarse el cabello, la rebeldía del desaseo y del hipismo, la rebeldía del que revienta el sistema de transporte, como pasa en Bogotá, una cantidad de vándalos reventando el sistema que ya no da abasto, que se llama Transmilenio en Bogotá. La rebeldía del que destruye es la rebeldía del cobarde. ¡Cobarde! Se lo digo en su cara, usted es un cobarde, señor vándalo, usted es un cobarde. Y usted que anda seduciendo tonticas, usted es un cobarde. Y usted que se cree the queen of the party, usted es una cobarde. Claro, es que todo tiene caminos fáciles. pasar de noche en una moto con una piedra, tirársela a la ventana del Transmilenio, reventarlo, tomar la foto, publicarla en YouTube y decir, soy del grupo de los rebeldes. Eso es fácil, pedazo de cobarde, ponga la cara. Es un cobarde, eso es fácil. Hablemos del caso de las mujeres. Mire, atraer miradas para una mujer es muy fácil, es un problema de centímetros cuadrados, se llama. Usted quiere que la miren más, aumente los centímetros cuadrados. ¿De qué? ¿De qué será? ¿De qué? ¿Ah? ¿Centímetros cuadrados de qué? Ay, digan, ay, están tímidos, ay, no los conociera aún, están tímidas. Ay, están tímidas ellas, ay, pobrecitas, llegaron tímidas. No las conociera un hombre. Aumente los centímetros cuadrados de piel a la vista y usted llama la atención. Pásese usted por la calle principal, no sé si recomendarle el placer, diría que no, pero no sé. Pásese usted escasita de ropa, bien escasita de ropa, hartos centímetros cuadrados a la vista. Verá cómo inmediatamente llama la atención. Pero eso se llama ser cobarde. ¿Por qué? Porque el que revienta la ventana del Transmilenio, el vándalo, o la que se muestra, se exhibe, que parece que estuviera a la venta, esa no va a cambiar nada. Óiganme, por favor, los que les gusta reventar vidrios. Óiganme, los que les gusta dañar los bienes públicos. Óiganme, los vándalos, que por ahí debe haber uno que otro. Oigan, los vándalos. Les voy a contar una cosa, estimados vándalos. Lo que ustedes hacen, no produce ningún cambio. La ventana que reventaste ayer, la pusieron hoy. Aumentaste el costo para la gente que está trabajando, que es la que en últimas paga esas cosas. No cambiaste nada. La ventana que tú reventaste, ya la pusieron. A la mujer que se exhibe, la de los centímetros cuadrados, permíteme que te recuerde algo. Hoy en día hay tanto volumen de pornografía gratis disponible en internet que es imposible que tú compitas con ese poco de viejas de las pantallas. Cierto, hablemos claro, las cosas hay que hablarlas claras. O sea que quiero que entiendas una cosa, mujer. Si tú vas a entrar en la competencia de los centímetros cuadrados, ya perdiste. Eres una perdedora. En muchos lugares utilizan la palabra en inglés, loser. Eres una perdedora. Vándalo, eres un perdedor. Exhibicionista, hombre o mujer, eres una perdedora, eres un perdedor. Entonces, ¿para qué vengo yo aquí? ¿Para qué vengo a esta hermosa casa de la promesa a estrenar atril? ¿A qué vengo allá a la casa de la promesa? No vengo solamente a estrenar un atril, ¿sabe a qué vengo? Vengo a decirle que si usted siente disgusto, rabia, ganas de protestar, ¡bendito sea Dios! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Lo grave es la gente que no le ve problema a nada. No sé si ustedes han hablado con una persona en marihuanada. No le ve problema a nada.
No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Tanto escándalo, tanto... Tus palabras retumban en mi cráneo, ¿ves? Mi cráneo.
El marihuanero no le ve problema a nada. Yo necesito jóvenes que le vean problema a la vida, que le vean problema a la sociedad. Y no me da miedo decirle que le vean problema a la iglesia, porque muchas cosas tienen que mejorar en la iglesia. El primero que nos da ejemplo con esto es el Papa Francisco. Así como también tenemos mucha gente que está haciendo cosas maravillosas en la iglesia, sacerdotes, obispos y laicos. Porque a usted no se les puede olvidar que cuando a mí me dijeron que era MOSE, me dijeron que es Movimiento Católico de Espiritualidad. Si hoy podemos disfrutar de esta hermosa sede que sigue en construcción, Es porque hay gente que ha apostado a fondo por su fe católica. Pero la iglesia tiene que mejorar mucho también. Entonces mi mensaje es muy sencillo. Mi mensaje es muy sencillo. Si usted está descontento, bendito sea Dios, está vivo. Pero por favor, no tome el camino fácil del vándalo. Ese es un cobarde. El cobarde es el vándalo y el vándalo es un cobarde. No tome el camino fácil del exhibicionismo. La van a usar, mijita, la van a usar. No tome ese camino, no se vuelva exhibicionista. Entonces, ¿cuál es el camino? Si tenemos derecho a estar descontentos, pero no vamos a tomar los caminos fáciles, pero irresponsables, del vandalismo, o del egoísmo, o del hedonismo y de tantos otros ismos, entonces, ¿cuál es el verdadero camino? Eso es lo que queremos buscar en este retiro. Eso es lo que queremos buscar. ¿Cuál es la propuesta que nos tiene el Señor Jesús? A nosotros los que nos sentimos descontentos. A nosotros los que no estamos a gusto con esas muchachas que tienen la foto con los 15 novios. Mire, estos son los que han pasado por mi almohada. Entonces, los que no estamos contentos con eso, los que no queremos eso, los que queremos que los mejores sueños de las niñas y de las jóvenes de hoy se cumplan, los que queremos que los mejores sueños de estos muchachos, empezando por ese que se despertó. Los que queremos que los mejores sueños de ustedes se cumplan, los que queremos eso, ¿qué podemos encontrar en Jesucristo? Eso es lo que estamos buscando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.